En Lo que te mueve, nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora.
Donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto.
Soy Palo Yoga.
Y yo, Yogi Dan.
Maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar.
Te queremos compartir un poco de lo que nos mueve a cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu.
Y vamos a darte todas las herramientas que necesitas para cuidar de ti. Quédate para sumarte a la revolución.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que te mueve. Nos da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Yo soy Daniel.
Yo soy Pablo.
Y estamos súper agradecidos por todos los que nos han escuchado en este primer periodo de lanzamiento de este podcast que salió este año, bueno, muy a finales del pasado. Y ya estamos ahí en esta comunidad, gente de España, de Argentina, de Chile, de Colombia, de México, obviamente, se conectan a escucharnos y estamos súper agradecidos por su tiempo y su espacio para dejar que podamos compartir con ustedes este tipo de herramientas.
Sí, la verdad es que ha sido un proceso bien feliz el tener este podcast, porque incluso me encanta cuando personas me escriben como, ay, siento que estoy hablando con ustedes y siempre quiero decirles algo durante el episodio. Y con esto quiero invitarlos a que lo hagan, a que realmente nos pueden escribir. Incluso en Spotify existe como esta ventanita de preguntas en donde nos pueden dejar sus comentarios, sus reflexiones, lo que se quedan, lo que se llevaron, todo esto. Y a nosotros nos encanta, es una muy buena manera de conectar con ustedes.
Hoy vamos a hablar de relaciones, creo que es un tema súper popular en nuestras redes, relaciones de pareja. Por si no sabían, Paloma y yo llevamos casi 7 años, bueno, 6 y medio.
6 y medio.
De relación, y nos encanta pasar los consejos que tenemos de cómo hemos construido una relación funcional, sana, constructiva. Aparte, nosotros hemos utilizado el yoga y nuestro camino de bienestar para construir esta relación, y al final les vamos a dar justo una lista muy concreta de algunos pasos que puedes hacer para construir tu relación sana si ya tienes una, o buscar una relación para tu próxima relación y construir una relación funcional. Entonces, digo, siempre nos gusta muchísimo que se lleven algo como muy, muy útil al final, y pues bueno, podemos empezar.
Podemos empezar. Y pues a mí me gustaría arrancar por, no sé, siento que existe esta expectativa de lo que es una relación perfecta, de lo que es una relación sana, y casi siempre esa expectativa nos la ponen las películas, nos las ponen las novelas, los libros, y como que me he dado cuenta que la definición de lo que es una relación perfecta es súper diferente y súper individual para cada persona, y no solamente como para cada persona, sino también como para cada pareja, ¿no? O sea, como que siento que conforme va pasando el tiempo, entre las dos personas que estén involucradas, siempre van encontrando maneras de que, pues justamente, de que sea funcional, de que sea perfecta a su manera, porque al final del día no existe una relación perfecta, perfecta, así como que todo funcione.
No, creo que aquí das un muy buen punto, que es esta parte como de la imagen que tenemos de relaciones a través de los medios y de las historias y las películas. Creo que eso es como muy importante y poderoso darte cuenta de que tenemos esa como influencia encima. Porque de ahí te van a venir como muchos entendimientos de por qué quieres que tu relación se vea como quieres, ¿no? Y muy probablemente es porque lo has visto en películas, lo has visto en libros, es lo que otras personas también un poco aparentan en redes sociales, uh-huh, en público y así. Y tenemos que recordar que pues una pareja es mucho más de lo que vemos. O sea, bueno, una pareja que vemos desde el exterior es mucho más de lo que aparenta en el día a día, ¿no? O sea, una cosa es tú cómo ves una pareja, no sé, de celebridades o de la familia real, que ahora que se puso muy de moda todo lo de la familia real. Pero una cosa es como lo que se aparenta y lo que se ve y lo que se da como hacia afuera, y otra cosa es la funcionalidad de esa pareja como detrás, ¿no? Y creo, sí, que muchas veces estamos como muy influenciados y también nos metemos mucha presión porque queremos que nuestra relación se vea de cierta forma, se vea igual que la de los famosos, se vea igual que la de las películas, se vea igual que la de las series o los libros, y a final de cuentas, pues eso no es una relación real, ¿no? O sea, ya tenemos como tú dices, ver como la individualidad de cada una de las parejas y cada una de las personas en esa pareja.
Sí, respetar. Entonces creo que antes como de querer buscar una pareja perfecta, ya sea que ahorita no tengas pareja y estés buscando, o ya sea que estés dentro de una relación pero que no se sienta entre comillas perfecta, creo que vale la pena cuestionarse para ti qué significa eso, ¿no? O sea, como qué es lo que tú valoras, qué es lo que a ti te importa, qué es lo que tú estás dispuesto a trabajar sobre ti, qué es lo que esperas que la otra persona trabaje sobre él o ella misma, también siento, no sé si te pasa, pero a nosotros luego nos dicen como, pues obviamente en redes sociales compartimos pues puros momentos felices, ¿no? Entre los dos, de que, ay, cuando viajamos, cuando estamos haciendo yoga juntos, y casi nunca compartimos, y no solo nosotros, sino en general, la gente no comparte los momentos difíciles. Y siento que hay veces que las personas es como que también quieren ver eso. O sea, como que también quieren, supongo que viene desde un punto de vista de me quiero sentir bien sobre mi relación no perfecta, sabiendo que la gente que veo en como personas públicas tampoco son perfectas. Pero también como que me he cuestionado mucho esto, ¿no? Porque luego nos dicen como es que también queremos ver de qué se pelean o cuáles son sus conflictos. Y yo digo, es que siento que eso en realidad no aporta mucho a todo lo que queremos, y no es aparentar, ¿no? Pero siento que no aporta mucho enseñar las cosas, pues los conflictos.
Bueno, a ver, también esa es una parte personal de una relación, o sea, no porque tienes una red social y un canal donde puedes compartir, ya no importa qué tan grande sea, no significa que ahí tienes que poner todo, absolutamente todo. También tú decides qué compartes y qué no. Y creo que nosotros ahí también hay muchas cosas, tanto buenas y malas de nuestra relación. O sea, tanto las partes positivas como los retos que tenemos y las partes, entre comillas, negativas, que no creo que sean negativas, sino más bien son como oportunidades de trabajo. Hay cosas que son personales que no compartimos. No importa si son positivas o en ese sentido negativas. Y eso hay que entenderlo también cuando tú estás viendo, tienes ojos en otras personas y en otras relaciones, ¿no? Hay cosas que son personales, ¿no? Y bueno, chance hay gente como más abierta a poner más en sus canales públicos, pero también la mayor parte de las personas mantienen ciertas partes y bien, y está bien, detrás, fuera como de la cámara, ¿no? Sí. Como del ojo. Y creo que está bien, porque a final de cuentas, pues también una relación es personal entre tú y yo, en este caso. Y pues hay cosas que, pues no sé, que nacen para compartir, y hay otras cosas que, bueno, mínimo a mí como que se me antoja más dejarlas personales, ¿no? Y
sí, yo también.
Entonces, no sé, no creo que sea como esa parte, no creo que no sea una cuestión de que no aporte o no valor, sino tal vez es una cuestión de que hay cosas que son personales y cosas que son compartibles.
Sí, exacto. Sí, pero un poquito como que bajo esa premisa, o sea, sí dejar de romantizar las cosas, que todo lo que se ve públicamente en todos los medios que ya dijimos, de romantizar que todo es perfecto porque solo se muestra la parte bonita. Y no significa que todas las relaciones sean bonitas y perfectas, pero tampoco como que esperar a que hasta que no vea la parte mala, entonces no voy a confiar, ¿sabes? O sea, es un poco como, no sé, como intentar verlo, o sea, como que no tomar todo lo que ves como el 100% de la realidad que están viviendo otras personas. Y desde ese punto también bajar un poco tu expectativa de que si bien tu relación no se ve igual que otra que estás viendo, porque evidentemente no eres la misma persona, no estás en las mismas condiciones, o sea, todo es distinto, pues eso también como que quita mucha carga a lo que es la pareja perfecta.
Sí, yo creo que también no existe una pareja perfecta, ¿no? No. O sea, creo que es un concepto tal vez un poco erróneo, o sea,
sí, idealizado. Sí, como un estereotipo, justo.
Es como un algo idealizado, justo porque lo vemos en muchos lados, en los medios, ya sea ficticio, en redes sociales o lo que sea. Pero pues como que está muy idealizado, ¿no? Y justo tú tienes un muy buen punto que dices como, abre tu mente a la posibilidad de que una pareja pues no va a ser perfecta todo el tiempo. Y no está mal porque no lo sea, ¿no? O sea, también esa otra parte de crecimiento y de retos, de oportunidades para seguir creciendo y para seguir evolucionando, son las partes que no se ven tan perfectas, pero son muy valiosas, ¿no? O sea, la mejora y la oportunidad de crecimiento y la oportunidad de seguirte expandiendo en una relación justo está en esa parte donde hay como conflicto, donde hay oportunidades de crecimiento, oportunidades de mejora. Y si tú crees que todo es perfecto todo el tiempo, o si estás como en ese tipo de negación de que tu relación es perfecta todo el tiempo, te vas a perder la oportunidad de trabajarte y como en pareja, en esas áreas de oportunidad, ¿no? Y aquí podemos justo hablar un poquito de este concepto de que ya hemos hablado aquí en este podcast antes, pero de que como una relación está compuesta por varias personas. Y creo que es como importante entender esto, que una relación está compuesta por tú como individuo, la otra persona como individuo, pero también sus seres en pareja. O sea, tú, tu versión de ti que vive en la pareja y la versión de esa otra persona que vive en la pareja y la versión de cada uno como individual. Y creo que es muy importante como de verdad entender esto, no solo como decirlo, porque a final de cuentas, pues cada uno tenemos necesidades muy personales y cada uno pasamos por cosas de nuestro propio mundo interno. Y aunque sí está increíble tener una pareja con la que puedas compartir de todo y que te sientas en apoyo y súper confianza y puedas tener una comunicación increíble, de cualquier manera van a haber cosas que vivas tú en tu propia personalidad individual. Y creo que es muy importante entender eso y reconocerlo, porque de ahí van a venir muchas dinámicas de una buena relación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pues tuve todo este tema como de mi crisis de ansiedad hace unos años, que aparte coincidió con el comienzo de nuestra relación, pero creo que nosotros desde ahí tuvimos como un buen entendimiento de que, pues a ver, aunque yo la estaba pasando muy mal como en mi mundo interno personal, eso no significaba que no podía como nutrir y construir una relación, ¿no? Y creo que tú lo hiciste súper bien y como que me diste justo como un súper buen espacio en el que yo pude sanarme a mí mismo, pero también con la opción de pertenecer a la relación y de pertenecer a una relación funcional y nutritiva, ¿no? A ver, no estoy diciendo 100%, yo tenía que jugar mi parte y poner de mi parte en construir la relación. No se trata de ya con eso justificar cualquier actitud negativa o de no atender a la relación, pero es más como el espacio que se da, ¿no? O sea, creo que puede ser luego un poco cruel o un poco como justo idealizado pensar que la otra persona tiene que estar perfecta para ti todo el tiempo. Y como olvidarte que pues, la otra persona también tiene sus necesidades y pasa por cosas y tiene sus crisis y tiene sus procesos, pero eso no significa que no pueda ser parte de una relación funcional y que se pueda crecer desde ahí.
No, y de hecho creo que es algo bien bonito cuando eres, o sea, tienes la oportunidad de acompañar a alguien en esos procesos difíciles, y es aún mejor cuando alguien te acompaña a ti, ¿no? Siempre es mucho más fácil, mucho más bonito sentir que una persona a la que le importas, la que te quiere, que te quiere cuidar y que te quiere ver mejor, esté ahí dándote su apoyo, como sea que se tenga que ver ese apoyo. Y justo creo que eso es algo bien importante que acabas de mencionar, porque creo que nunca lo había como hecho consciente, que justo en esos momentos que ahorita que escucho como más gente atendiendo a su salud mental, lo cual me parece algo increíble y súper bueno, muchas veces sí termina por impactar bastante a la relación en la que se encuentran, claro, porque desatienden. Y, por ejemplo, muchas personas cercanas a mí siempre me dicen, y la verdad es que yo estoy bien con la decisión de terminar esta relación, porque de verdad quiero que esa persona esté mucho mejor y estoy de acuerdo en que ahorita no me puede dar energía y no me puede dar atención. Y entonces está bien que tome su camino solo, pero siento que en nuestro caso estuvo bien padre que tú nunca esperaste que yo, y lo mismo cuando yo después me pasó hace un año, ¿no? Pero que tú nunca esperaste que yo te diera las respuestas, que yo llenara esos espacios que tenías que sanar, que yo te sacara de ahí. O sea, jamás esperaste eso. Hiciste la chamba, tomaste responsabilidad de tu proceso, de las cosas que tenías que hacer. Me dejaste acompañarte, lo cual para mí fue súper padre, verte mejorar, verte crecer. También fue lindo verte como vulnerable, ¿sabes? O sea, como que eso también humaniza bastante la relación y genera una conexión ultra profunda. Y nunca me sentí desatendida en lo absoluto, al contrario, ¿no? O sea, creo que... Bueno, definitivamente fueron tal vez los años más atropellados porque pues nos estábamos conociendo apenas y aprendiendo a vivir en pareja.
No, pero igual fue una pero buena...
fue una etapa padrísima como en el esquema mayor.
Y además creo que, además de esto que dices tú, creo que también algo muy positivo fue que tú no me resentías por no estar al 100%. No, o sea, creo que eso también es como importante. Uh-huh. Y justo viene de ese entendimiento de que en una relación hay varias personas que integran esa relación, ¿no? Y como no olvidar estas partes individuales que cada quien tiene y necesita atender dentro de esa relación, ¿no? Entonces, creo que sí, parte de construir una relación sana, que es de lo que estamos hablando ahorita, es uno, como no tener cuidado como de esta idealización de las relaciones, y dos, esta parte de verdad cuestionarte de quién integra la relación, si te estás atendiendo a ti mismo, si también estás atendiendo a esa persona dentro de la relación. O sea, no se trata solamente, ojo, y aquí algo importante, no se trata solamente de agarrar y decir, ah, ya, como yo me tengo que cuidar a mí mismo y tengo que tener mi proceso de sanación personal, me olvido por completo de mi relación y desatiendo a la otra persona. Si ese es el caso, entonces tal vez lo mejor es, como tú dices, esta amiga tuya, detener esa relación y sí, priorizarte a ti en ese momento, porque entonces chance no estás en el punto en el que puedes sostener una relación sana. Pero si decides sí mantenerte en esa relación, es porque al mismo tiempo de que te vas a cuidar a ti, puedes atender a esa otra persona de la relación, ¿no? Creo que eso es importante.
Sí, súper importante. Y creo que la verdad, o sea, como que las partes difíciles de las relaciones y las fricciones, cuando tienes la disposición de mejorarlo, de comunicarlo, de cambiarlo, de lo que sea que se haya que hacer para trabajar, como que sales mucho más fuerte, ¿no? Es súper bonito. O sea, creo que los momentos en los que tú y yo tenemos conversaciones como de, oye, esto ahorita no me está funcionando, ¿qué tal que si cambiamos esto? Oye, esto que dijiste el otro día no me latió, o cosas así, siento que lo único que hacen, cuando lo hacemos como desde el amor y desde una curiosidad auténtica, solamente son opción para mejorar. O sea, creo que la confrontación, como con comunicación efectiva y con responsabilidad emocional, es como la parte más... Bueno, no más padre, pero una parte bien padre de las relaciones, ¿no? Porque creo que conforme más vamos rascando las cosas que no nos gustan o que quisiéramos mejorar, porque incluso tú y yo somos personas diferentes todos los días, ¿no? Entonces nuestras necesidades cambian, nuestras expectativas cambian, nuestros roles en la relación cambian. Conforme los vamos trabajando y mejorando, siento que las partes ya así más romantizadas, como de cuando nos vamos de viaje o cuando hacemos un nuevo proyecto, cuando trabajamos, como que todo eso solo se hace mejor y mejor y mejor, porque ya antes hiciste el trabajo. Y creo que es súper importante también, a mí lo que me gusta de ti, de mí, sobre todo ahorita a comparación de antes o de otras relaciones también cercanas a mí, es que somos como muy rápidos en sacar bolitas que llegan al camino. Entonces nunca se acumula nada, ¿no? Porque como que me he dado cuenta que cuando aplazas y aplazas y aplazas las cosas que necesitas mejorar para tener una relación más saludable, eventualmente te alcanzan. Entonces tú te puedes quedar con la finta de que todo está bien y no dices nada y sigues actuando y sigues pues pasándola bien, porque ahorita dices que estás en un buen momento y dices luego veo esto, y eventualmente ese trabajo te alcanza. Y siento que si no lo haces rápido, cuando está fresco, cuando está a la disposición de ambos como pues por hacer algo al respecto, o sea, pues termina por ser mucho peor.
Sí, aquí hay un ejemplo como que el otro día escuché, la verdad no me acuerdo dónde lo escuché, pero decía que cada como roce o fricción en tu relación, cada problema o pelea, es como un ladrillo que vas poniendo en el piso entre tú y tu pareja, ¿no? O sea, los vas poniendo como uno a la vez, dividiendo a ti y tu pareja. Y al principio la pared de ladrillos está bajita y no la alcanzas a ver, ¿no? O sea, si tú estás viendo a la otra persona, la pared chance le llega a las espinillas o a las rodillas y no te impide de ver a esa otra persona y de conectar con esa otra persona. Pero si tú no haces ese trabajo de sanación y de mejora y de resolución de conflictos, esos ladrillos van a seguirse acumulando hasta que ya de repente no están a la altura de las rodillas, sino a la altura del pecho, y luego peor, a la altura de tu cara, y ya te tapa por completo, y ahí es cuando se corta ese lazo por completo entre tú y esa otra persona en la que estás en esa relación, ¿no? Entonces, y creo que esto no es solamente de relaciones románticas de pareja, también puede ser en una amistad o en tu familia con tu hermano, sí, o tu mamá o lo que sea. Si tú no estás dispuesto a trabajar y remover esos ladrillos de conflicto, ya sea por cualquier razón que estén surgiendo, pues se van a acumular y eventualmente van a crear una barrera que ya es demasiado grande para trabajar, ¿no? No es lo mismo remover un ladrillo a remover una pared completa. Entonces tú tienes un súper buen punto. Creo que eso, en eso lo trabajamos mucho. Y mira, creo que eso viene un poco de justo esa época que yo tuve mucha ansiedad y esta crisis. Y como coincidió con el comienzo de la relación, a mí algo que me daba mucho miedo es que esa crisis se volviera como un separador entre nosotros. Y como yo no estaba dispuesto a que eso sucediera, porque, a ver, yo no decidí cuándo me dio mi crisis, ¿no? O sea, fue como circunstancial, yeah, sí, y hasta en cierto punto espontánea. O sea, se me detonó por una serie de razones en un punto que lo podrías ver entre comillas como mala suerte, fue al principio de nuestra relación, pero justo creo que es ya ahora que lo veo desde una perspectiva más adelante y más sabia, no fue grave. A ver, sí fue grave para mí porque la pasé muy mal y fue una crisis de salud mental muy fuerte, pero creo que también hizo que nos importaran mucho las herramientas de resolución de conflictos.
Sí.
Porque como yo estaba en ese punto de ansiedad y todo el tiempo, pues había días en los que no estaba a mi 100, ¿no? Y tal vez estaba de malas, o estaba deprimido, o estaba muy callado, o estaba... Y yo decía, no, es que esto no se puede poner entre Paloma y yo, ¿no? Entonces, la única forma en la que esto no se ponga entre tú y yo era desarrollar esas herramientas de resolución de conflictos, era tener esta comunicación clara de que yo podía llegar y decirte, oye, hoy me siento mal, hoy estoy pasando mal, perdón si no puedo atender X o Y situación porque necesito atenderme a mí este día, ¿no? Y entonces como que entre esa necesidad de comunicación y esa necesidad de resolver los conflictos para que no se pusiera esa crisis mía en medio de nosotros al principio, creo que nos dio las herramientas ya para ahora y mucho más adelante tener estas dinámicas sanas que estamos hablando.
¿Y cuáles dirías que son como, o sea, sí, para las personas que nos escuchan y que justamente ahorita no, tal vez no tienen esos canales de comunicación abiertos o tal vez no tienen herramientas para resolver? De hecho, el otro día escuché un audiolibro de técnicas de resolución, o bueno, comunicación efectiva se llama, ¿no? Que me parecían súper chistosas algunas, pero también súper efectivas, como la que te conté de que cuando alguien se empieza a pelear y empiezan a levantar la voz, solo tienes que repetir la misma palabra, bueno, la misma frase, como no quiero pelear, no quiero pelear, no quiero pelear.
O sea,
pelear.
Eso la verdad yo no sé.
Yo tampoco sé mucho, pero, o sea, no quiero decir las que existen, solo quiero decir en nuestra relación, ¿cuáles consideras que han sido como las técnicas que más nos han ayudado y que cualquier persona que tenga ganas? Y ojo también, no solamente tienes que ser tú la persona que quiere resolver, es un equipo de dos. Entonces, ¿cuáles crees que son las herramientas que a nosotros dos nos han servido más?
No sé, yo creo que sí es bien difícil como ser súper honesto. Yo creo que la honestidad es la herramienta más útil.
Mm.
Tienes que ser bien honesto y tienes que poner las cosas sobre la mesa, aunque a veces te puedas parecer vulnerable. O sea, creo que tienes que ser como en ese sentido bien crudo con lo que experimentas. Y si te fijas, yo era así, ¿no? O sea, como, oye, estoy pasando por esto, o sea, por ejemplo, usando este ejemplo de la crisis de ansiedad, estoy teniendo estos ataques de pánico, estoy teniendo esto, o sea, esto es por lo que estoy sintiendo, esto es lo que estoy... Y muchas veces, pues, era vulnerarme ante ti, ¿no? O sea, era decirte como... Pues no podía yo mentirte y decirte, sí, estoy perfecto, y sí, estoy súper bien, y sí, no te preocupes, estoy en el estado ideal. Al contrario, ¿no? O sea, creo que... La honestidad neta, así como muy, muy cruda y vulnerarse es importante, ¿no? Y creo que también algo súper importante es saber en qué momento compartirlo. Porque haz de cuenta, si yo me vengo a vulnerar contigo y a decirte algo muy profundo de mí, pero te agarro a la mitad de algo que tú estás haciendo importante, ya sea tu trabajo o algo por lo que tú estás pasando, pues no va a ser tal vez la respuesta que yo quisiera, ¿no? Entonces... Justo siempre yo, si te fijas, hago mucho esto de, oye, quiero hablar contigo algo, ¿puedo hablar ahorita? Oye, quiero hablar contigo algo serio, ¿podemos ahorita o al rato? Eso creo que se me hace como una herramienta como muy útil para que sea el setting correcto, para que tú te puedas vulnerar y ponerte como en ese sentido de vulnerabilidad y de honestidad muy, muy absoluta y puedas compartir las cosas como son. Este episodio llegó hasta ti gracias a Prayana Studio, nuestra plataforma de yoga en línea.
En Prayana puedes tomar muchísimas clases de yoga para todos los niveles, ya sea por Zoom o grabadas con nosotros y otros muchos maestros.
Puedes empezar desde cero, no tienes que tener ninguna experiencia en tu práctica de yoga, nosotros podemos guiarte. Forma parte de la comunidad de ya miles de alumnos que han transformado su vida y su bienestar con nosotros.
Comienza a practicar con nosotros ahora. Te dejamos el link en la descripción de este episodio y en los perfiles de nuestras redes sociales. A mí algo que me ha servido muchísimo y que ha hecho una gran diferencia es preguntar qué necesitas de mí cuando tienes algo, o sea, en estos momentos donde te vas a vulnerar. 100%. Y no solamente... Bueno, me sirve a mí para poderte ayudar mejor, ¿no? Saber, oye, necesitas espacio, necesitas solo que te escuche, necesitas que te dé un consejo, necesitas que te dé una lista de pasos que yo veo posible para que te salves, necesitas que te acompañe en ese proceso. Muchísimo. Y a mí también me ha ayudado cañón que tú me preguntes a mí, porque... O incluso hay días en los que te comunico desde antes, oye... Necesito que solo me escuches o solo me voy a quejar horrible y no necesito que me des nada. Porque hay días en los que tal vez sí quiero... Daniel es una persona súper resolutiva. O sea, como que tú siempre tienes los cuatro pasos a seguir para salir del hoyo en el que estás. Y hay veces que yo solo quiero que se queje conmigo. O sea, que diga como, sí, tienes toda la razón, todos hicieron algo pésimo, ya sabes. Y no, y siempre es como que ya arréglalo así, como que yo todavía no quiero arreglarlo. Entonces... Decirte, oye, necesito, solo me escuches. Y mañana, que ya esté con mi mente clara, me ayudas a resolverlo. Eso, siento que sí, nos ha quitado un buen como de carga mental en el que te sientes una persona útil y que al mismo tiempo te sientes una persona escuchada.
Claro, eso es súper, súper, súper valioso porque cualquier conflicto, cualquier situación de vida, positiva o negativa, es un proceso, ¿no? Entonces, chance, justo cuando sucedió algo, dígase, tuviste una pelea con alguien del trabajo, tal vez no estás en el punto para querer ponerte a trabajarlo.
Sí.
Y entonces tal vez llegas con tu pareja y tu pareja cree que la mejor forma de ayudarte es decirte como, no, oye, mira, haz esto, yo haría esto y harías esto, ¿y por qué no haces esto? Y tú todavía estás como en ese sobrellevada por la situación y entonces justo lo que querías era nada más desahogarte y que alguien te escuchara, ¿no?
Exacto.
Y o tal vez otro día querías consejo y la otra persona solo te escuchó. Entonces es súper, súper efectivo decir qué quieres de cada interacción, ¿no?
Sí, como, porque no somos adivinos.
Sí, no somos adivinos, ¿no? Entonces decir como, oye, Pablo, me siento muy ansioso y quiero contarte mi problema de esta semana, pero necesito que solo me escuches. O hay días que, oye, necesito un consejo. O sea, sí necesito un consejo.
Y no sé qué hacer.
No sé qué hacer con esta situación y quiero que tú me ayudes a decirme tu consejo. Y entonces así se hace mucho más fácil todo, ¿no? Porque entonces tanto... Y caemos ahí un poco otra vez en el tema de al principio de las relaciones perfectas, de que tú estás construyendo tu relación perfecta, pero a través de la comunicación y de pedir cosas y de ofrecer cosas de regreso, porque entonces también tú también, como la otra persona, tienes que estar dispuesto a, si te piden escuchar, escuchar. Si te piden consejo, consejo y no imponerte tú de que a huevo quiero darte un consejo. Sí. No, ok, pues es lo que necesita. Y tú entonces estás construyendo tu relación perfecta porque es la relación que tú quieres, que tú necesitas, que tú comunicas, que tú tienes las herramientas para construir. Y no solamente estás en esta expectativa, tal vez un poco irreal, de que quieres que la otra persona reaccione perfecta y exactamente como tú esperabas, ¿no?
Sí, claro. Y aparte, yo quiero pensar que cualquier relación, ambas personas quieren lo mejor para el otro, ¿no? Entonces, muchas veces entramos en esta, o por lo menos yo, entramos mucho en esta como, en este personaje salvador, de que a fuerza quieres tú ser la persona que salvó al otro de su problema de ese día. Pero creo que como que ese salvar o ese ayudar se ve muy diferente tanto para la otra persona como en cada situación. Porque esa es otra. Siento que conforme vamos mejorando nuestras técnicas de comunicación efectiva y de nuestra resolución de problemas y todo, no siempre aplican para cada cosa que surge. Y siempre es como diferente. Y hay que ser como también muy intuitivos en cómo manejar cada situación y en cómo comunicar cada situación. Tanto tú como la persona que llega con el problema, como la otra persona que llega con la solución o con el apoyo o lo que sea que se necesite en ese momento.
Y claro que todas estas herramientas tienes que saber con quién las quieres trabajar, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Uh-huh. Con todas las personas conectas. Si estás en una relación, tal vez que la otra persona no está dispuesta a hacer nada de esto, pues tal vez no es la persona correcta con la que tienes que estar. Eso también es fuerte. Tal vez otro día podamos hacer uh-huh. un podcast como nosotros no hemos tenido esa experiencia, pero de una renuncia a una relación. Pero si conectas con una persona, si estás en ese lugar positivo, si tienen como esa energía como de crecimiento, vale 100% la pena trabajar estas herramientas, ¿no? Y al final les vamos a dar una lista ya muy específica y resumida de todo lo que hablamos aquí para que tengan esas herramientas que pueden trabajar para tener una relación sana. Pero vamos a contestar algunas preguntas que nos hicieron en Instagram. Aquí están las preguntas. Estas las estoy sacando de una historia que puse, pero si quieres que tus preguntas salgan aquí y te las respondamos, nos puedes mandar un mensaje a nuestros Instagrams o puedes mandar al mail del podcast, que es loquetemuevepodcast@gmail.com. A ese mail estamos también recibiendo preguntas y contestándolas acá. Entonces, bueno, estas voy a escoger las que tienen que ver con relaciones y que tienen que ver con justo con el tema de hoy. Entonces, esta me gusta. ¿Qué hacer cuando mi esposo o mi pareja no tiene el mismo despertar espiritual que yo? O tal vez podría ser también como las mismas ganas de autosanarse y de autocuidado que yo.
Esa es una muy buena pregunta.
Y fuerte.
Y es fuerte, pero yo creo que todo empieza por aceptar que los valores de tu pareja no tienen que ser los mismos que el tuyo. Y el camino espiritual de tu pareja no tiene que ser el mismo camino que el tuyo, pero tienes que respetarlo. Tanto tú de la otra persona como de la otra persona tiene que respetar el tuyo. Y si ese respeto no existe y si esas como esas ganas de que la otra persona viva su camino espiritual de forma individual, pero al mismo tiempo de forma plena no están, creo que ahí es donde ya entra como un conflicto, una pared muy grande, porque por lo menos para mí el pilar espiritual ha sido súper, 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 súper importante en mi vida en general, o sea, incluso antes de conocerte. Y de hecho, también eso era algo, antes que teníamos como creencias muy diferentes, sí era algo que a mí me preocupaba. Y fue súper bonito poder construir algo en lo que los dos somos compatibles. Pero sí pienso que, o sea, cosas que puedes hacer para, si tu pareja no tiene el mismo despertar espiritual que tú, un poquito es comunicar cuál es tu expectativa de que, oye, yo tengo este camino, si tú no lo tienes, lo puedo respetar o cuéntame hacia dónde quieres ir, porque si para ti eso es un valor importante y la otra persona de verdad no lo puede valorar, pues entonces tal vez ahí sí hay un, o sea,
sí, una razón por no estar con esa persona, ¿no? Si yo quisiera agregar, una cosa es como el respeto, ¿no? Tanto de que tú respetes que la otra persona tal vez no está en el mismo punto que tú, porque también el camino espiritual es llega en diferentes caminos de tu, en puntos de la vida, ¿no? O sea, entonces tal vez esa otra persona no está en ese punto, que la otra persona también respete tu camino espiritual y, como bien dices, tal vez ir compartiendo poquito a poco. Uh-huh. Y sí está padre poder compartir estas cosas, son cosas importantes, obviamente. Y si tal vez estás con una persona que no conectas en lo absoluto con eso, pues tienes que cuestionar si esa es como la relación correcta, ¿no?
Sí.
Pero pues también existe el respeto de, ok, tal vez tú no estás en el mismo punto espiritual que yo y también eso dejarlo. Si te acuerdas, al principio tú y yo compartíamos pequeñas cosas, ¿no? Tal vez yo te invitaba a una pequeña meditación mía, o yo iba contigo a alguna misa o algo por el estilo, y poco a poco fuimos encontrando las cosas con las que sí conectábamos, que al final fue yoga. Pero entonces, como que ese compartir un poquito, llegó como a un punto intermedio como muy, muy nutritivo, ¿no?
Y solo quiero agregar rápidamente que creo que es súper importante no imponer ningún camino en otra persona, porque creo que eso sí es receta para el desastre, porque eso es algo que viene de adentro, viene internamente. Y si bien puedes invitar a otra persona que te acompañe o puedes compartirle lo que has aprendido, imponer un camino espiritual a otra persona creo que no aplica. Entonces, ser paciente, esperar a que cada persona le llegue su despertar, si es que llega, y si se vuelve una pared muy, muy grande en años, pues entonces ya cuestionarse si vale la pena seguir ahí. Si para ti es importante, si no, creo que da igual.
Luego alguien más puso que, ¿cómo puedo mantener una relación sana con mi esposo si estamos juntos todos los días? O sea, los dos trabajan en casa. Eso también es como súper interesante y además como un síntoma justo como de estos últimos años del trabajo desde casa y que ahora todo el mundo está encerrado. Hay muchas personas que están en esta situación en la que todavía no regresan a sus oficinas. Y creo que antes de todo este tema de la pandemia y del encierro, pues cada uno de la pareja pues tenía sus espacios también durante el día en el que se iban. Uno se iba al trabajo y se iba a la oficina. Tal vez la otra parte de la pareja se quedaba en casa o también iba al otro trabajo o a estudiar, lo que sea, ¿no? Entonces, y ahora en el encierro estamos todos juntos todo el tiempo y eso puede ser como muy también retador, ¿no? O sea, creo que eso es retador. Yo creo que lo más importante es justo comunicar cuáles son tus expectativas de estar encerrados todo el tiempo. Por ejemplo, tú y yo cuando nos vamos de viaje y estamos juntos todo el tiempo, yo siempre te digo como, a ver, yo a fuerza necesito practicar yoga. Sí o sí. O sea, no importa dónde estemos en el mundo, necesito practicar yoga. Entonces, por eso necesito una hora en el que no me puedes venir con, oye, necesitamos algo, hacer algo de no sé qué, o me hable, porque yo me practico y me meto al tapete y me concentro y necesito mi espacio y no me gusta hablar mientras que practico. Y entonces eso es algo que yo te comunico, ¿no? Y yo espero que tú respetes eso y pues yo también te voy a respetar cuando tú me dices que tú necesitas tus espacios. Lo bueno es que los dos practicamos. Entonces, cuando yo practico, tú practicas también. Entonces, tenemos los dos ese espacio. Pero creo que es importante que entonces tú también tengas como esa mente abierta y ese respeto para no enojarte conmigo si te pido una hora de silencio y no ponerte en el, no, es que pues no me quieres o me quieres calladita o no. Y esa queja, ¿no? O sea, no va por ahí, ¿no? O sea, no va por ahí. Es más como, yo necesito este espacio para mí de práctica y así, o de meditación en las mañanas. Oye, necesito leer una hora porque mi libro me está gustando muchísimo y necesito silencio una hora. Por favor, te pido que me des ese espacio. Ese tipo de comunicación y poder hacer ese tipo de peticiones es muy importante en una relación.
Súper válidas.
Súper válidas y de respetar de los dos lados, ¿no? Entonces, buscar espacios individuales no está mal. No necesitas estar 100% del tiempo en convivencia extrema con tu pareja. Al contrario, es súper importante esos espacios de individualidad y de trabajarte y de consentirte a ti mismo, ya sea leyendo, haciendo ejercicio, cualquier cosa.
¿Y sabes qué agregaría? Si pasas mucho tiempo con tu pareja porque estás todo el día justamente trabajando en casa y están todo el tiempo en el mismo espacio, y entonces dices, es que ya estuve todo el día con mi pareja, entonces ya, ¿para qué voy a cenar o para qué hago algo fuera de la rutina? Es también una mentalidad, pues, complicada porque no es tiempo de calidad. O sea, nosotros, por ejemplo, antes que estudiábamos juntos, ¿no? Entonces, sí, pues tal vez pasábamos 6 horas del día estudiando en la Ibero juntos, pero no era tiempo de calidad, no eran momentos en los que nutríamos la relación, aunque nos estuviéramos viendo y aunque estuviéramos una banca al lado del otro, no era tiempo de calidad. Entonces también diría que no uses ese tiempo en el que están en el mismo lugar, pero están trabajando o estudiando o haciendo algo que no es una interacción directa. No uses eso como de excusa para ya no hacer nada más. O sea, como agregar espacios de salir de la rutina, que sean súper diferentes.
De compartir una conversación o lo que sea, ¿no?
Exacto, una experiencia más.
Que te conecte más.
Justo.
Sí, esos dos puntos. Entonces, tener como ese espacio individual y además como nutrir la relación, no solamente...
Fuera de ese...
Sí, fuera de esa
cotidianidad.
Rutina.
Ajá.
Y una última. Mira, esto tal vez justo tiene más que ver con la parte de las... De cortar una relación. Pero ¿cómo puedo volver a disfrutar algo que hacía con mi pareja si ya no estoy con esa persona? Yo creo que ese es mucho de hacer ese trabajo personal, ¿no? O sea, de trabajarte tú como individuo y superar, o sea, obviamente una pérdida de una relación es fuerte y obviamente tienes que trabajarla, ¿no? Y tienes que trabajarla y tienes que sanarla, pero en ese sanar tal vez vienen como redisfrutar o poder volver a ver el lado positivo de actividades que tal vez hacías con esa otra persona, pero que a final de cuentas la responsabilidad de sanar esa pérdida, porque es una pérdida, eres tú.
Sí, yo lo mismo. Como nunca he pasado por algo así, no tengo como un consejo por experiencia, pero supongo que, o sea, si es algo que... No sé, por ejemplo, yo con Daniel hago yoga todo el tiempo, pero si mi relación por alguna razón terminara, no dejaría de hacer yoga, aunque me recuerde a que era algo que compartíamos. Entonces, si de pronto se interpone ese pensamiento de extrañar o de que me recuerde a esa relación, pues solamente es sanar esa raíz y empezar a verlo como algo individual, como algo para ti, algo de amor propio y no tanto... como algo que solamente se podía hacer con la pareja, sino algo que puedes disfrutar por ti mismo o por ti misma todavía.
Claro. Pues bueno, si ustedes quieren que respondamos sus preguntas acá, nos pueden mandar por Instagram o nos pueden escribir a el mail loquetemuevepodcast@gmail.com. Ahí estamos recibiendo las preguntas. Bueno, entonces para terminar ya este episodio vamos a compartir una lista de algunas herramientas que tú puedes tener para sanar, para tener una relación sana, para construir una relación sana, ya sea que la tengas en este momento o sea algo que estés buscando. Vamos a compartir muy brevemente porque ya vimos casi todos los puntos, pero en forma de resumen y recordatorio. El primer punto es define tus valores. Súper importante saber qué quieres en la vida, cuáles son tus valores, qué es lo que es importante para ti, la honestidad, la simpleza, la diversión, la intimidad. O sea, no sé, define qué es lo que quieres tú en tu vida y en tu relación, porque ahí es donde vas a poder, contra eso es donde puedes como, entre comillas, calificar si esa relación es ideal para ti o tiene cosas que para ti son fundamentales que no están presentes. Súper importante definir tus valores.
Sí.
Durante la relación y antes de tener una relación.
Y comunicarlos a tu pareja, que claro, las dos personas sepan cuáles son los valores de cada quien. El segundo paso es... un canal de comunicación, que Daniel y yo somos fanáticos de decir y de invitar a la gente a que tenga canales de comunicación abiertos, porque definitivamente ha sido nuestra herramienta más bonita y efectiva para tener la relación que tenemos, que para mí es una relación muy feliz.
100%. Qué bonito.
Pero eso, y si nunca lo han tenido, empiecen poco a poco. Yo soy una persona que le cuesta mucho trabajo comunicar, pero Daniel siempre... fue insistente y siempre fue abierto y fue muy paciente conmigo como para que yo empezara a sentirme cómoda comunicando lo que sea que tuviera que comunicar. Entonces, si tú eres esa persona que tiene esas ganas, pero la otra persona es más cerrada, solo sé paciente, crea espacios seguros.
Sí, se tiene que crear.
Ajá.
Esa.
Y tú ve poco a poco. Y lo mismo a la otra persona. También hace el esfuerzo para que funcione.
Luego, el siguiente es resolución de conflictos. Es súper importante tener... formas de resolver los conflictos de forma pacífica y fluida. A ver, los conflictos nunca son agradables y la verdad es que siempre se van a presentar porque somos personas diferentes y todos en una relación son personas diferentes. Entonces es bien importante tener un buen sistema de resolución de conflictos, ya sea hablando, puede ser oye, ¿sabes qué? Los dos vamos a reflexionar una hora de este conflicto y después venimos a platicar lo que pensamos, escribirlo y compartir eso que escribiste. La forma en la que a ti y tu pareja se les haga más fácil resolver conflictos, pero tener esa herramienta a tu disposición y saber que a esa herramienta vas a acudir cuando se presente un conflicto.
Y también entender que así como las películas y todo romantiza el amor, también, entre comillas, romantizan las peleas como que tienen que ser, o sea, los conflictos como que tienen que ser peleas a gritos súper destructivas con un chorro de enojo. Y realmente no, también entender que la resolución de conflictos de verdad se puede hacer de forma pacífica, de forma madura, de forma silenciosa, en un espacio en el que una persona habla, la otra escucha y luego se intercambian los papeles. El siguiente punto, el cuarto, es compartir la responsabilidad. No se vale que solo una persona haga el trabajo. Esto es un equipo y es de dos. Y como ya hicimos el ejemplo de cuando Daniel empezó la relación con un poco de ansiedad, hay que tomar responsabilidad cada uno de su proceso y compartirla.
Claro. El siguiente es ofrecer tu ayuda en vez de imponer. Esto que decíamos de preguntar qué es lo que necesita otra persona cuando está en un punto difícil. Ya sea, oye, necesitas que te escuche, necesitas un consejo, necesitas una resolución, necesitas
espacio,
necesitas silencio. Tal vez me necesitas ahí, pero me necesitas en silencio, solo como acompañamiento. Entonces eso es ofrecer tu ayuda en vez de imponer lo que tú le vas a dar a esa persona.
El sexto punto es salir de la zona de confort, salir de la rutina, salir de la cotidianidad, armar planes en conjunto para ir a un hike, para conectar con la naturaleza, para ir a una clase de algo que nunca han tomado, para ir a hacer ejercicio juntos, para cocinar, lo que sea que lo saque de la rutina. Pero creo que esos son espacios que siempre recuerdas con como mucho amor, con mucho cariño, lugares en los que te puedes volver a reír, en los que puedes volver a conectar desde una perspectiva muy distinta a lo que ya están acostumbrados como pareja.
Y es un buen momento para explorarse como pareja.
Ajá.
Y justo tener actividades juntos, pero también actividades separados. Súper importante estos espacios de calidad entre tú y tu pareja para no desatender ese punto. Pero también necesitas tus espacios personales para tus rutinas de autocuidado, hacer ejercicio, perseguir tus hobbies, hacer tu trabajo, lo que sea, y que tampoco te desatiendas a ti mismo. Entonces, bueno, esos son como algunos puntos muy específicos que tú puedes tener como herramientas para trabajar una relación sana. Hazlos, pruébalos, comunícalos con tu pareja. Si les quieres compartir a tu pareja este podcast para que también lo escuchen y escuchen estos pasos, hazlo 100%, nosotros felices. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que si quieren practicar yoga con nosotros y meterse a este mundo de bienestar, pueden hacerlo en nuestra plataforma de yoga en línea que se llama Prayana Studio. Los links siempre están en la descripción. Más, nosotros estaríamos encantados de compartir este camino espiritual con ustedes.
Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos a la próxima.